Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A veces uno tiene esa sensación de, wow, voy a cambiarlo todo y se me van a acabar los problemas, ¿no? Me va, y te das cuenta que no, que tu cabeza te la llevas contigo a todas partes, ¿no? Que la mochila la llevas a todos sitios.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Sixela Mitchell, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Hola, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Feliz de estar de vuelta. Es una etapa complicada y realmente me ha sido un poco difícil mantener el podcast con la frecuencia que quisiera, que deseo y que espero que pueda volver a retomar para tenerlo semanalmente. Pero realmente estos meses han estado bien convulsos. Pero bueno, afortunadamente todos estamos bien y nada, yo espero volver a coger el ritmo y aprender a planificarme mejor. Porque eso también es un gran problema que tengo y que en algún momento quiero hablar en el podcast también. Quiero empezar a hacer capítulos yo sola de temas específicos que ya les iré preguntando cuáles son los temas que les gustaría. Pero bueno, eso es para próximamente. Ahora hoy, como siempre, les traigo una entrevista con una invitada que quiero mucho, la hermana de una hermana mía, mi hermana de la vida, y ella, bueno, pues tiene esta hermana y que, como vamos a hablar en la entrevista, en esta época hemos compartido mucho nosotras dos porque vivimos la experiencia de la maternidad juntas y, bueno, a través del teléfono, gracias a internet, hemos podido estar más cerca. Su nombre es Gabriela Barona, y con Gaby hablamos de muchas cosas. Y lo más lindo de esta entrevista es la franqueza con la que ella habla de los temas sin ningún tipo de romanticismo, y a mí me parece que eso es maravilloso. Además, Gaby tuvo una experiencia que uno no espera tener nunca en la vida, pero menos cuando tiene 27 años. Fue diagnosticada con un cáncer que afortunadamente todo salió bien, ella está bien, han pasado ya 4 años y todo sigue estando bien. Pero ella comenta de todas las lecciones que tuvo por este proceso, porque tuvo que pasar desgraciadamente, pero que al final ella reconoce que el saldo fue positivo para ella, para su vida. Entonces también es un poco un llamado a que nos pensemos un poco nuestras vidas y lo que queremos, sin necesidad de que llegue un proceso tan traumático, digamos, y tan fuerte, para que de verdad nos repensemos lo que queremos hacer y lo que nos es importante. Mi goal siempre es que se sientan inspirados y que también tomen acción. Así que espero que con esta entrevista lo sientan así y, bueno, tomen un poco de los consejos que ella nos da. Muchas gracias por dedicarnos siempre un ratico de su tiempo y de su concentración, que son de las dos cosas que más importantes tenemos en el mundo. Y antes de pasar a la entrevista, quiero recordarles que este episodio viene gracias a Pria Accesorios. En estos días en los que a lo mejor pensamos, bueno, estamos en pijama, estamos con los pantalones de yoga que son muy cómodos en la casa, ¿para qué quiero eso? Bueno, en mi caso, a mí me encanta mirarme al espejo y sentirme bien. Y ese sentimiento lo logro cuando me pongo aretes con colores vivos. Y Pria tiene de esto y muchísimo más. Hoy puedes conseguir un 15% de descuento si utilizas el código EMPODERADAS, todo en mayúscula, cuando estás haciendo el checkout. Y puedes ir a la página web priaaccesorios.com. Ahora te dejo con la entrevista. Bueno, Gaby, muchas gracias por ser parte de Empoderadas y regalarme un ratico de tu tiempo hoy. Feliz de que estés acá.
Gracias a ti por la invitación, Cisse. Me hace mucha ilusión que me hayas invitado a participar en tu programa.
Bueno, Gaby, para empezar, me gustaría que le comentaras un poquito a la audiencia quién es Gabriela.
¿Qué pregunta? Bueno, yo tengo, bueno, soy cubana, como muchas de tus otras entrevistadas, pero vivo en Madrid hace 11 años ya. Vine para España cuando estaba en mitad de la carrera. Yo empecé a estudiar cibernética en la UH y bueno, vine para acá, vine con mi mamá, ingresé en la universidad aquí y terminé de estudiar aquí. Bueno, desde entonces trabajo para una empresa española de tecnología. Trabajo como consultora, o sea, con un perfil más funcional. Y bueno, ¿quién soy? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Y a veces la más difícil de contestar. Pero bueno, no sé, me gusta mucho viajar. Soy mamá desde hace poco, por decir también cosas que soy, que ahí hemos compartido un poco esa parte del viaje, porque hemos estado ahí al mismo tiempo con el embarazo y bueno, ahora con el niño pequeño que va a ser 9 meses. Y me gusta escribir también, leer, parte de mis aficiones. Y bueno, igual ahí con las preguntas que me hagas, pues van saliendo más cositas.
Claro que sí, esta es como una idea general y es interesante. Muchas veces me pasa eso en las entrevistas, ¿no? Que a veces esa pregunta es como la más difícil porque uno a veces no sabe cómo definirse, ¿no? Y yo creo que eso también es súper bonito porque a veces somos muy, casi siempre somos muchas cosas y es difícil como que encasillarse en una, tener una respuesta simple para esa pregunta y por eso precisamente la hago siempre. Estabas comentando que tú te fuiste de Cuba a mitad de la carrera y digamos que empezaste una nueva vida. No, no te fuiste sola a España, pero digamos que eran tú y tu mamá nada más cuando llegaron a España, sin más ninguna familia así cercana. Entonces, cuéntame esa experiencia de una muchacha a inicios de su juventud, empezando en un nuevo país, empezando en una nueva dinámica de estudio. ¿Cómo fue eso?
Bueno, primero la decisión fue un poco loca, así en poco tiempo. Mi mamá sí que tuvo más un proceso a lo mejor de decidir de qué quería hacerlo y yo tenía la oportunidad legalmente de hacerlo en ese momento, que justo iba a ser 21 años, iba a cumplir los 21 y era más fácil, digamos, hacerlo en ese momento. Y ella me lo planteó y fue en parte, ¿por qué no? O sea, yo estando en Cuba no, nunca tuve la idea fija de me quiero ir, pero es algo como que te rodea tanto que a veces es como que dices, sí, en algún momento me va a tocar, ¿no? Es un poco fuerte, pero es como algo que uno tiene así de fondo, de en algún momento igual es algo que también hago yo. Y fue también un poco, esto nunca se lo he dicho, pero fue un poco también por acompañarla, porque me daba cosa que se fuera sola, de verdad. Y no sé, de probar, como que ya sabía más o menos dónde estaba, lo que me podía esperar, o eso creía yo, y me daba mucha curiosidad. O sea, yo nunca había tenido oportunidad de salir de Cuba. Viajar dentro de la isla, pues lo justo, algún que otro viaje así, pero no mucho, y me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Me daba mucha curiosidad el explorar. Entonces, nada, nos fuimos con, la verdad ahora lo pienso y es un poco a lo loco lo que te digo, con muy poco dinero ahorrado. Lo que sí teníamos más mirado era cómo podía continuar yo los estudios, porque sí que era algo que, bueno, mis padres tenían claro en lo que me querían apoyar y yo quería terminar. Y eso sí que lo habíamos mirado más o menos, pero bueno, yo llegué y empecé de cero, digamos. O sea, yo hice exámenes para entrar a la universidad. Una vez dentro sí que me convalidaron asignaturas y no lo tuve que hacer todo, todo. Entonces, la experiencia general de emigrar, bueno, eso cada uno tiene, te podrá, cada persona que haya pasado por eso te podrá decir su historia. A mí me costó mucho el integrarme. Es otra cultura que, por un lado, tiene muchas cosas en común, ¿no? Luego te das cuenta de cuántas cosas en común tienen si comparas con otras culturas del mundo que son muy distintas, ¿no? Al final, pues venimos de aquí y en parte, ¿no? Y hay muchas cosas que son comunes, pero es el desarraigo ese total, ¿no? De caer en un sitio donde no te sabes los códigos, donde no te sabes las expresiones coloquiales que se usan para comunicarse. Yo además caí en un grupo de muchachos que tenían 3 años menos que yo de informática, que algunos eran en su mayoría chicos, igual es algo que también quieres luego que comentemos, eran casi todos varones y yo los veía súper niños, o sea, yo me sentía la mamá de ellos. O sea, entre la diferencia real de edad y bueno, de vida a lo mejor, de pues ya yo había dado un salto, ya había emigrado, ya llevaba un tiempo estudiando, por ejemplo, ¿no? Que también te da una madurez en la etapa universitaria, pues yo les veía súper, súper niños. Entonces me costaba mucho conectar con ellos. Me llevé bien con ese primer grupo que tuve, que luego, como te decía que fui convalidando, pues fui cayendo en distintos grupos y así, pero no me costaba mucho conectar, ¿no? Encontrar gente que como que me sintiera así más afín para compartir ciertas cosas. Entonces, bueno, eso por un lado, y luego también ya yo iba a mi rollo, ¿no? Yo empecé a trabajar también en cuanto pude, ya iba a otra velocidad, ¿no? Mi objetivo era quitarme las asignaturas cuanto antes, no hacer tanto tiempo en la universidad. Entonces, cuando te diría que cuando me empecé a sentir más integrada y más cómoda en ese sentido, fue cuando empecé a trabajar. Que tuve la suerte de caer en una empresa con muy, muy buen ambiente, con mucha gente joven, y fue cuando de verdad empecé a sentirme cómoda, ¿no? Socialmente y con la cultura y todo. Pero sí, sí me costó también por mi carácter. Más tímida, entonces, bueno, cuando llegas nueva tú, pues tienes que ser tú quien busca a la gente, ¿no? Porque ya todo el mundo tiene lo suyo montado, digamos, y tú eres el que llega de nuevas, ¿no? Y eso a mí me costó.
Sí, y además tú tenías como un grupo de amistades en Cuba también, que pues nada, que hacían un montón de cosas juntos y tenían, sí, me imagino, esa separación, ¿no? También haya sido difícil, como a todos nos pasa, pero justamente no encontrar de nuevo como tu tribu, tu comunidad, enseguida también es algo, es parte de la inmigración de las cosas duras, ¿no? Hablando desde mi experiencia y bueno, por lo que estás contando tú. Gaby, y yo, bueno, parte de esta entrevista, ¿no? Que cuando te consulté para hacerla, o más bien envié a una emisaria, porque tengo la suerte de, bueno, que te conozco a ti porque tengo una hermana que comparto contigo, que para mí es hermana de la vida, y bueno, para ti es tu hermanita, Carlita. Hasta ahí está Eva apoyando lo que estoy diciendo. Pero bueno, nada, esta entrevista quería que abordáramos un tema que, bueno, tú tuviste esa experiencia y me parece que para personas que estén escuchando y que a lo mejor estén pasando por lo mismo o conozcan a alguien que esté pasando por lo mismo, pues pueda ser, digamos, interesante y también un poco esperanzador escuchar tu historia, ¿no? Y es que a tus 27 años, pues tú fuiste diagnosticada con un linfoma. Uno no se espera ese tipo de noticias, menos tan joven. Y bueno, nada, afortunadamente, allá, o sea, está todo bien. Además, era un tipo de linfoma también que como que había muchas buenas expectativas, ¿no? Después de los tratamientos, pero no deja de ser una noticia impactante y nada, difícil el proceso, ¿no? Entonces, quisiera que habláramos de eso, de experiencia en ese proceso.
Como decías tú, el linfoma me lo diagnosticaron cuando tenía 27 años. Como dices, por suerte tenía bastante buen pronóstico por el estadio en el que estaba la enfermedad en el momento en que me la detectaron, y por eso tuve menos tratamiento a lo mejor de lo que podía haber sido de otra manera. Pero bueno, sí que tuve tratamientos de radioterapia y quimioterapia, que son dos técnicas que se usan mucho para tratar enfermedades oncológicas. Suelen ser tratamientos muy largos. Y ya te digo, dentro de que no fue tan largo, se hace muy largo. Para mí fue un proceso que supuso casi un antes y un después. Ahora no lo noto tanto, o sea, han pasado ya 4 años que terminé los tratamientos, pero en ese momento fue algo muy transformador. Bueno, por un lado, el momento en el que estás con los tratamientos, se te para un poco todo, te enfrentas, yo creo, para mí al menos por primera vez, a la posibilidad real de tu muerte, que es algo que todos sabemos que nos va a pasar, pero que muchas veces hasta que no tenemos una experiencia así más cercana, no lo asumimos de verdad, y que para mí a la larga, tengo que decir antes de seguir, que ha sido algo positivo. El resultado de todo eso en mi vida, el impacto en mi vida actual, para mí es positivo. Porque te hace pensarte qué quieres hacer de verdad con tu vida, ¿no? O sea, cuando tienes 20 años, y eso también nos va pasando con la edad, yo creo, ¿no? Cuando tienes 20, te crees que tienes toda la vida por delante. Y en muchos casos es así, ¿no? Y aunque la tengas. Pero el decir qué quiero hacer con ella de verdad y hacerlo, a veces es una pena que tengamos que, o al menos fue mi sensación, que tengamos que vivir una experiencia así como para tomar acción de verdad y adueñarnos de eso y tomar las riendas, ¿no? De nuestra vida y decir qué quiero hacer yo con esto que tengo, ¿no? Que que puede ser maravilloso, pero que depende de mí, ¿no? ¿Qué quiero hacer con eso? Y preguntarte de verdad e intentar hacerlo. Pero en el momento, nada, es un proceso que puede ser muy duro, porque, bueno, tienes mucha incertidumbre, estás enfermo, ¿no? Y lo sientes, aparte de los propios tratamientos. O sea, a mí en la enfermedad como tal nunca me llevó a dar síntomas, no me generaba ningún malestar. Es esa conciencia de que tienes algo que es malo y además el propio tratamiento que puede ser, son tratamientos muy invasivos, ¿no? Yo creo que son procesos muy personales que cada uno tiene que vivir a su manera. A mí en concreto me ayudó, o por lo que me dio, que yo creo que cada uno pues le dará por algo, ¿no? Alejarme un poco de muchas cosas y de mucha gente, de mirarme más para adentro, de estar tranquila, estar cerca de las pocas personas, ¿no?, que importantes para mí, que me estaban apoyando en ese momento, pero alejarme de todo lo que en ese momento no me hiciera bien o me sobrara, ¿no? Centrarme mucho en mí, en estar bien yo, buscar ayuda cuando la necesité, ayuda de cualquier tipo, ¿eh? Emocional, profesional, yo qué sé, en la casa, eso dependerá cada uno de la circunstancia que tenga, pero eso. Y justo después, recuerdo que fue un proceso, o sea, viví un proceso de reconfiguración de prioridades. O sea, yo recuerdo que hubo una etapa en concreto en que yo no me reconocía a mí misma. Y eso es lo más difícil, no reconocerte, ¿no? No saber, como que te pille de nuevo en determinadas circunstancias de cómo reaccionas o qué es lo que te apetece en ese momento. No saber tú misma, no verte venir, ¿no? Es algo muy, que puede ser muy fuerte. Y eso me pasó. Yo en ese momento, bueno, yo llevaba tiempo de antes, ¿no?, que me veía con una psicóloga, y recuerdo cuando hablé con ella de esto, me decía, es normal, es un proceso en el que tú estás reconfigurando tus prioridades, y ahora a lo mejor estás viendo partes de ti que tenías más escondidas o que tenían menos relevancia y ahora las estás sacando más, pero no es que no seas tú. Simplemente ahora estás en un momento de reordenar y ya esas piezas irán cayendo, pues, y te volverás a sentir tranquila, ¿no?, o más cómoda con la persona que eres, que al final no son todas estas cosas que sientes, eres tú también, ¿no? Pues simplemente estás en una etapa de cambio, de reordenar esas fichas, ¿no? Como si fuera un juego, un dominó. Ahora para mí el resultado de eso, o sea, yo te decía, porque me acuerdo que dijiste, bueno, ¿qué te parece hablar de esto? O sea, a mí es un tema que no me da absolutamente ningún reparo hablar, que creo que, como te decía, que para mí ha sido positivo el resultado, porque me ha hecho hacerme esas preguntas y de verdad pensar qué quiero hacer con mi vida e ir a por ello, ¿no? Y eso para mí es algo que ha sido muy bueno.
Es interesante, ¿no? O sea, nunca había hablado de este tema contigo. De hecho, el proceso lo viví, digamos, a través de Carla, estando al tanto y eso. Y es interesante como tú decías, ¿no?, las experiencias de la vida nos hacen replantearnos, verla de manera diferente, y a veces tenemos que estar en esos límites, ¿no?, para darnos cuenta de justamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? De pronto centrarte en ti, centrarte en que estés bien tú, y a veces, o sea, yo creo que eso deberíamos hacerlo siempre. Y un poco en esa reconfiguración que tú estabas comentando, después de, bueno, de que todo pasó y ya todo estaba bien, tú decides irte por el mundo. 3 meses tú sola te fuiste a Asia, ¿no? Cuéntame de esa experiencia, o sea, te fuiste tú sola. Sé que un par de amigas se te unieron en algún momento del camino, pero en la mayor parte del viaje fue tú sola. Me imagino que como parte de ese reencontrarte a ti misma, ¿no? Entonces cuéntame de esa experiencia, que me imagino que también fue muy transformadora para ti. ¿Cómo, primero, por qué, y además cómo fue todo eso de hacerlo tú sola? Porque a veces también como que uno se asusta, ¿no?, de irse así a lugares desconocidos uno solo y enfrentar la vida así, ¿no?
Bueno, sí, sí fue consecuencia bastante directa del otro. Yo terminé los tratamientos en marzo de 2017 y en mayo de 2018 me fui de viaje. O sea, yo me acuerdo que terminé mis tratamientos y tal. Me metí mucha prisa, que eso es otro consejo que daría a alguien que estuviera en ese momento, que se dé tiempo y se dé la oportunidad de vivir ese proceso con paciencia, ¿no?, y con la mayor calma posible, que a veces estamos como muy acelerados, ¿no?, para todo, y es un momento total de parar, de estar para uno, como decías tú, y de centrarte en lo que es importante, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando terminé tenía como, yo quería que todo volviera a ser como, y en ese querer volver creer que todo va a ser como antes, que no es así, hay cosas que no se pueden apurar, pues volví muy pronto a trabajar, ¿no? Me reincorporé a mi mismo trabajo y cuando estaba ahí me sentía que no era eso lo que tenía que hacer. Justo, ¿no? En este qué quiero hacer con mi vida, decía, esto no es lo que yo quiero hacer. Me pesaba mucho tener que dedicarle 8 horas a ese trabajo y que eso fuera lo que yo hiciera la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Y en ese preguntarme qué era lo que yo quería hacer, a mí me gusta mucho viajar, como dije antes, y siempre, o sea, sigo en redes sociales un par de cuentas, no muchas, pero seguía un par que llevaba tiempo siguiéndolas y tenía esa ilusión de hacerme un viaje diferente de los que había hecho. Diferente en el sentido de ir sin un itinerario preestablecido, con más tiempo y con el poder ir sobre la marcha viendo qué me apetecía, ¿no? Y lo de hacerlo solas, porque bueno, tampoco tenía nadie que me acompañara, pero una de esas dos cuentas que sigo es de una chica que viaja sola. Ya no lo hace, pero estuvo 10 años viajando sola y bueno, pues de tanto leer y seguirlas y tal, no era algo que me daba miedo, de hecho, ¿no? Era como, sí, claro, ya lo hice, yo también lo voy a hacer. Tampoco fue, suena así súper aventurero, pero no sé, iba bastante a sitios bastante... No me metí en sitios recónditos, ni fui súper exploradora. Iba a lugares más o menos... Fui por el sudeste asiático, que es una zona que, no sé, de aquí de Europa es común porque es una zona relativamente barata y segura para viajar, y iba a sitios que ya sabía que iba mucha gente, ¿no? No fui súper arriesgada, vaya. Pero bueno, sí que lo de viajar sola era una experiencia nueva, porque nunca lo había hecho. Era lo que me apetecía en ese momento, lo que me pedía el cuerpo, es estar conmigo misma y dejarme llevar. Y sobre, o sea, enseñanza de ese viaje, bueno, una, me di cuenta que no me gusta viajar sola, que justo lo que más me apetece, ¿no? Cuando vivo experiencias que me gustan es compartirlas con la gente que me... Nada, con la gente que quiero. Que al final, tú, a veces uno tiene esa sensación de, voy a cambiarlo todo y se me van a acabar los problemas, ¿no? Y te das cuenta que no. Que tu cabeza te la llevas contigo a todas partes, ¿no? Y que la mochila la llevas a todos sitios. Y que en realidad lo que quieres cambiar muchas veces está dentro de ti, ¿no? No es el exterior, no es el contexto, sino es algo... es interno tuyo y ahí es donde está el trabajo de verdad, ¿no? Me sirvió también para pensar qué quería hacer a continuación, porque tenía muchas dudas, quiero volver, yo me dejé la puerta abierta en el trabajo en el que estaba, pedí una excedencia, que es algo que aquí se puede hacer, y sabía que si quería volver me iban a aceptar, ¿no? Pero tenía, en ese momento dije, eso no es lo que quiero, ¿qué es lo que quiero, no? Y vas por el camino y conoces otra gente que está viajando, que están de mochileros también, muchos veinteañeros, porque en esa historia de mochileros la gran mayoría eran europeos veinteañeros, lo que más me encontré. Yo estaba ya en el límite. y había gente que se iba, yo que sé, a Australia, y había mucha gente que iba a Australia a trabajar, con un tipo de visa que la Work and Holiday, que te podías ir por un año y que podías hacer dinero y luego seguir viajando. Y por ahí parte de, bueno, terminé el viaje, fueron 3 meses porque fue para lo que me dieron los ahorros que tenía. Regresé sin saber lo que quería hacer a continuación. Pero bueno, seguí ahí con un par de viajes más familiares, más tal, y por ahí vino el que quería hacer después. Y bueno, tiene que ver con una pareja, que es el papá de mi niño ahora. Me sirvió para responderme algunas preguntas del viaje, ¿no? De qué era lo que quería hacer.
Qué experiencia, ¿no? Yo solo he tenido la experiencia de estar en una ciudad yo sola, pero así viajar y yo creo que también, como tú decías, ¿no? Las cosas lindas de la vida son lindas también porque uno las puede compartir, pero... darse cuenta de eso teniendo la experiencia de estar solo con uno mismo también es importante. Yo creo que a veces evitamos eso, porque como tú dices, la cabeza no la llevamos a todos lados y nos vamos haciendo preguntas y si estamos solos tenemos más tiempo para pensar y estar a solas con uno. Y a veces tememos eso, ¿no? Y yo creo que es importante y como tú decías, yo creo que vivimos en una dinámica que no nos damos la oportunidad de sentir las cosas que estemos sintiendo y por eso, bueno, después hay tantas crisis, ¿no? De gente con breakdowns y tal, porque yo creo que es importante, ¿no? Y como tú decías, eso mismo del consejo que dabas, ¿no? Que cuando terminó todo querías que todo volviera a ser como antes, pero te diste cuenta que no era posible y justamente te tomas ese tiempo para estar contigo, con tus pensamientos y, bueno, decidir qué venía después. y lo que vino después también tiene que ver con, bueno, otra transformación en la vida. Digamos que en los últimos 4 años tu vida ha dado muchas vueltas, ¿no? En cambios bastante radicales. Y bueno, esta otra transformación fue querer ser mamá, porque bueno, en tu caso sí era algo deseado y que lo estabas buscando. En mi caso, ¿va? Era algo que quería, pero más adelante. Pero bueno, pues ocurrió y nada. Entonces, cuéntame esa experiencia. Hemos estado un poquito juntas en ese camino, porque bueno, somos mamás con 9 días de diferencia. Marquita nació el 10 de octubre. También es un proceso que para ti como que de pronto se hizo más largo y digamos que al final no fue como esperabas, pero bueno, ¿cómo te ha cambiado la vida este nuevo rol?
Bueno, ¿cómo me ha cambiado y cómo me la va a cambiar? Yo creo que el proceso más transformador de todo para mí es este, es el de la maternidad. Para mí es un cambio brutal a todos los niveles. Emocional, te enfrenta mucho a eso, a quién eres, a tus relaciones. A mí me ha hecho, he tenido como mini crisis de mi propia relación con mis padres, que me ha hecho revisarlas, ¿no? O pensar en la propia niñez. O sea, es un cambio muy, muy, muy grande y es para mucho tiempo, ¿no? O sea, para siempre, pero me refiero también a esta primera que son años, ¿no? De etapa en la que los hijos son muy dependientes de los padres. Entonces, bueno, o sea, yo todavía me estoy ajustando. No te puedo dar conclusiones porque es un proceso continuo y que está empezando. Entonces, es como dices, para mí era algo que quise mucho, que lo busqué activamente. Quería ser mamá. Y bueno, ya te digo, parte del resultado de todo ese proceso fue tenerlo más claro y saber que también quería ir a por ello. Pero aún así, hay muchas cosas que me pillaron por sorpresa, ¿no? Yo creo que hasta que no estás ahí, no lo comprendes bien. Porque me pasa, bueno, yo soy de mis amigas, de mi grupo de amigas, soy la primera que soy mamá. Y yo me doy cuenta que no lo puedo explicar, que no se los puedo transmitir, que es imposible que lo comprendan porque tienes que estar ahí. Yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión que a veces tienes que tomar así, un poco a ciegas, para ir a por ello, ¿no? Y luego, pues, sobre la marcha vas aprendiendo.
Sí, realmente, como dicen, ¿no? No hay un manual para ser padre y además, tampoco cada niño es diferente y lo que uno le viene bien al otro, ¿no? Entonces, siempre es difícil, pero ¿me puedes comentar un poquito de esas cosas que te cogieron, pues, sorpresa?
Bueno, antes de ser mamá, solo un paréntesis, justo nos pilló el tema del confinamiento, la crisis. A mí en concreto, mi pareja no vivía legalmente aquí, estuvimos separados varios meses y eso fue algo en su momento difícil, ¿no? Nos pudimos reunir un mes antes de que el niño naciera, o sea que también el embarazo, que yo hice muy buen embarazo, lo vi con mucha ilusión, pues también tuvo ese pequeño tinte de no compartirlo con él, y en esa circunstancia tan, que en momentos era muy gris, ¿no? De todo lo que estaba pasando al inicio de la pandemia. El primer cambio fue un momento en el que nació Marco, ¿no? Yo, pues como eso, había pasado todo el embarazo muy, muy sola a todos los niveles, ¿no? Porque yo qué sé, en un entorno normal, pues tienes, a lo mejor mis amigas no, pero tienes compañeras de trabajo, comentas, te van contando, mentalmente te vas haciendo algunas ideas o resolviendo dudas. Yo lo viví muy, pues, con internet, como lo hacemos hoy en día, ¿no? Con internet, con aplicaciones, en foros, y eso es un arma doble filo, como sabemos. Entonces, bueno, yo como en ese momento ni había cursos de preparación ni nada, me hice mi curso de hipnoparto. Yo no sabía lo que era aquello y me hice hasta un curso. Y tenía muchísima ilusión con ese momento, y bueno, no fue como me lo había esperado. Al final, yo fui al hospital para inducirme el parto, porque llegaba a las 42 semanas, y el final de la historia, que después de 48 horas, Marco nació por cesárea, una cesárea de urgencia, que es un momento súper, vamos, el más angustiante de toda mi vida, fueron esos minutos en los que iban a ser mi niño. Entonces, bueno, eso, los primeros días, junto con todo lo que es el posparto, y todo lo que supone a nivel emocional, hormonal, de todo, también estuve rumiando alrededor de eso mucho tiempo, ¿no? De la experiencia del parto, que no era la que yo me había imaginado, ¿no? Que me había hecho mucha ilusión, mucha idea de cómo iba a ser, e incluso pensando en cómo podía, si podía influir de alguna manera en el niño esa experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, ya eso me lo fui trabajando y ahora estoy bastante en paz con eso, vamos a decir, aunque no del todo, ¿eh? Porque siempre pienso, si tengo otro, o sea, cuando tenga otro, ¿qué va a pasar? Pero bueno, en su momento sí que fue algo que lo viví como algo, una experiencia dura. Y nada, es el que ha sido después, ¿no? El que no te esperabas, pues esa entrega total, ¿no? Esa dependencia tan absoluta que tiene un bebé. Que yo se lo cuento a la gente, me dice, sí, claro, es un bebé. Y tú dices, sí, claro. Pero cuando estás ahí todos los días, todas las horas, uno tras otro, dices, hostia, es que es mucho, es muy fuerte. Entonces, bueno, son etapas, ¿no? Seguro, pues, con 2 años será una cosa y con 5 serán otras y tal. Pero bueno, ahora mismo eso es una. Todo gira absolutamente, ¿no? Alrededor de ellos. Y toda tu dinámica cambia. Y las cosas que querías hacer o que te gustan hacer, de repente no encuentras tiempo para ellas, ¿no? Hasta las más sencillas, ¿no? No me refiero ni a, yo qué sé, ni a hacerte un viaje y tal, ¿no? Sentarme a escribir un rato, ¿no? Me cuesta, ¿no? Encontrar ese tiempo. Entonces, bueno, es eso. No sé expresarlo mejor, pero es un cambio muy, muy fuerte a todos los niveles.
Sí, y es interesante, ¿no? Que a veces, como tú decías, uno nos tenemos una idea de cómo queremos que sea todo y de pronto como que se romantiza también mucho, sobre todo en este mundo en que vivimos hoy, ¿no? De redes sociales y internet, que ves las madres felices, maquilladas, recién paridas con los niños, así, y tú dices, wow, bueno, no, no es tan difícil. E incluso yo no sé en España, pero aquí como que te hacen, tú haces como un plan de parto, tú como en plan así, todo lo que tú quieras que pase, quien esté y tal. Pero uno también se tiene que, o sea, aunque sea difícil en la mente, y yo creo que así pasa con todo en la vida, ¿no? Las cosas no, a veces no van como uno las planifica y como tú decías, ¿no? En algún momento tenemos que llegar a estar en paz con eso porque al final no depende de uno, es la circunstancia y afortunadamente el niño está bien, está sano. Yo creo que eso también va con las madres que, digamos, o sea, esto mismo es cesárea o parto natural, o si le dan la teta o le dan fórmula. Yo creo que a veces en la maternidad como que nosotras mismas somos muy duras con nosotras mismas, digamos, ¿no? Y hay veces que estas cosas así, que quien lo ve de fuera lo puede ver muy simple, pero para nosotras como que, bueno, si no le doy la teta va a ser menos inteligente, y al final te das cuenta de que no, y uno se siente culpable y ellos están felices porque tienen la panza llena y son los primeros en perdonarte a ti misma, ¿no? Pero tú tienes que hacer el proceso, el trabajo contigo, porque a veces somos muy duras en ese aspecto, ¿no? Y como tú decías, hay cosas que uno no puede prever y que nada, que pueden ocurrir. Afortunadamente, con un final feliz, al final lo más importante era la vida tuya y la del niño. Como te decía, la realidad del día a día, aunque te lo cuenten, no es igual vivirla, porque como yo decía antes, también cada experiencia es diferente, cada bebé es diferente, y yo creo que también otra cosa de la que pecamos es las comparaciones, y eso también me parece que no es bueno, porque cada bebé es diferente y cada madre es diferente y cada dinámica familiar también es diferente. Entonces, yo creo que nada, como ahorita tú decías, darse el espacio para vivir lo que uno está viviendo en ese momento, pues viene, cabe en este tema también, ¿no? Día a día es duro, pero como tú me decías antes de empezar, a lo mejor me preguntas en 15 años y te digo todo lo lindo que fue y todo lo maravilloso. Tú ahora mismo además estás, porque una cosa que a mí me gusta defender en este podcast es porque tenemos a veces idea de que cuando uno es mamá tiene que parar todos sus sueños y retomarlos cuando el niño o la niña vayan a college, ¿no? A los 18 años. Y a mí me gusta defender que no tiene por qué ser así. Eso es una decisión muy personal de cada cual. Hay mujeres que deciden que se van a dedicar a eso y eso es un trabajo full time sin recompensa, que yo creo que también es como de los más importantes del mundo. Pero hay otras mujeres que deciden pues que pueden tener una vida profesional y la maternidad a la vez. Y yo creo que es totalmente válido que las mujeres podemos tenerlo todo. Obviamente, a lo mejor no al ritmo que lo teníamos antes. Como tú decías, es por fases. Cuando son bebés es más complicado. Cuando son un poco más grandes, pues ya uno tiene más flexibilidad de hacer otras cosas. Y tú ahora mismo, pues estás empezando a trabajar un poco, o sea, con menos horas, pero casi full time. por la pandemia desde la casa, pero justamente eso también lleva a otras dinámicas que a veces hasta son más complejas, porque si el niño llora, si tal, pues estás ahí, lo estás sintiendo. A mí me pasa con las clases, por ejemplo, que estoy en la clase y siento a la niña llorar y no puedo ir a verla, pero como que mi mente está en dos lugares a la vez y al final no resuelvo ninguna de las dos. Entonces, cuéntame un poco ese volver, cómo ha sido. Yo sé que hablamos de eso, me dijiste que para ti había sido muy positivo también por el hecho de no sentirte que solamente estabas como 100% siendo mamá, también necesitabas otras cosas y eso me parece, a mí también me pasa, por eso empecé podcast, por eso estoy haciendo la maestría, o sea, cuéntame un poquito de ese proceso.
Bueno, a ver, yo me incorporé a trabajar cuando Marco cumplía 5 meses. Entonces, yo creo que como a muchas mamás primerizas, ese momento lo vives como con un poco de angustia, ¿no? No te has separado de él desde que nació. En esos primeros meses estás casi pegado a él todo el tiempo, él a ti, pero son casi uno. Y ese primer momento en el que vas a estar tanto tiempo de tu día separado de él, pues puede ser se puede vivir con cierta angustia, ¿no? Y a mí también me pasó. Como decías tú, en este caso en concreto, por las circunstancias, sigo trabajando desde casa con él, o sea, él está también en casa. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como decía. Ventajas, bueno, que me ha permitido continuar con la lactancia en esos primeros meses. Bueno, a todo esto lo he podido hacer porque he tenido apoyo, ¿eh? Si no, hubiera sido casi imposible. Me ha permitido eso, pero a la vez, justo, o sea, hay veces que sentía que no hacía bien ni una cosa ni otra, ¿no? Que no estaba con él y tampoco me podía concentrar porque es difícil, porque nuestro cerebro está, eres mamá, acabas de ser mamá, ¿no? Y si tu niño llora, a ti lo que te sale es ir a consolarle. Entonces, bueno, fue difícil, pero al mismo tiempo lo que tú comentabas, o sea, a mí me vino bien, no tanto por lo que me gusta mi trabajo o porque me apasiona mucho, sino porque me esforzó a tener un tiempo del día en el que yo hago otra cosa, ¿sabes? Antes de eso, era algo que yo sabía que tenía que hacer, que necesitaba, y llegaba momentos en los que me fundía y decía, necesito un tiempo del día para mí, pero no lo sacaba, no conseguía sacarlo. Esa es parte de esa autoexigencia o ese, bueno, que también uno está aprendiendo, ¿no? No podemos ser tan duras con nosotras mismas. Tenemos que ir dejándonos sentir y viendo qué necesitamos, ¿no? Y el trabajo como me obligó a tener un tiempo del día en el que yo hago otra cosa, que no sea ser mamá y ama de casa, que tampoco es mi fuerte. A mí me gusta mucho estar en la calle, me gusta mucho pasear, me gusta salir y claro, de repente estás metida en la casa todo el rato. Y o estás con el niño, o estás poniendo la lavadora, o estás cocinando todo el tiempo. O sea, yo me sentía mamá y ama de casa 100%, y eso llega a momentos en los que se me hacía durísimo. Entonces, bueno, en ese sentido sí que agradecí esa vuelta a tener otra cosa que hacer, ¿no? A usar mi cabeza para resolver otro tipo de problemas, ¿no? Entonces sí que me vino bien, y bueno, ahora que ya llevo casi 4 meses, mucho más tranquilo. Ha tenido etapas porque, yo que sé, eso de hasta hace poco, él tuvo, no sé si es lo que llaman angustia de separación, pero una cosa que yo salía a hacer pis y me tenía que esconder porque me veía y se ponía a llorar y se me hacía súper duro. Ya recientemente ya va rodando más. Yo misma empecé a dejar la lactancia, hacía muchísima ilusión continuar y lo estuve haciendo un tiempo hasta que de momento en que de forma natural dije no quiero seguir haciendo esto, me supone mucha carga estar en medio de la jornada con la presión, ¿no? De que cuándo comió, entre una reunión y otra, ponerme esa calecha hasta que dije ya, ahora me apetece más y de hecho ahora mismo mis 6 horas de trabajo, yo casi no salgo de la oficina, entro en una habitación que tengo y estoy ahí a full. Entonces, bueno, ha sido la experiencia hasta ahora, ¿no?
Sí, eso que tú comentabas es súper importante. O sea, a mí me pasa, lo hemos conversado justo el otro día. Yo como que te dije, me siento que estoy en la cocina todo el día y no puedo más. Porque realmente ahora como que estoy en un proceso de que no tengo clases y me siento así, ¿no? Como mamá y ama de casa 100% y como que ayer mismo me sentía, bueno, porque yo estoy, porque me siento así, porque estoy como angustiada y brava y como que a veces yo misma, ¿no? Haciéndome como, digo, ah, es que no he parado de ser mamá y ama de casa, tengo que tomarme un break y hacer otras cosas que también son importantes para mí, porque realmente es difícil, sobre todo cuando uno está acostumbrado pues a tener una vida activa en otros sentidos, ¿no? Y bueno, la situación tampoco acompaña mucho, aunque ya en España y en Estados Unidos está cambiando un poco, están abriendo un poco más, pero cuando siento, hoy es del resto del mundo también como que te da, sobre todo por tener un bebé que no están vacunados ni nada de eso, pues también como que te da un poco de cosa, ¿no? Volver a digamos, la normalidad. Entonces, pero qué bueno, ¿no? Que vayas buscando el camino y que sea para bien, como ahorita decíamos. A veces nos cuesta trabajo ponernos en el centro a nosotras mismas primero, ¿no? Y eso, como tú dices, es parte del proceso, es parte de darnos cuenta y nada, estar por ahí buscando las dinámicas que a uno le convengan, ¿no? Y como tú decías, no ser tan duros y darse cuenta hasta dónde, ok, la lactancia hasta aquí porque ya es demasiado, o sea, de pronto si se vuelve una caca, yo también ya estoy como, bueno, creo que ya voy a empezar a espaciar un poco porque es demasiado, me duelen los senos porque ya está que ya no se llena y entonces quiere más. Son dinámicas que al final, como yo decía ahorita, uno los romantiza, le voy a dar el pecho hasta el año y no sé qué y todo va a estar bien, pero realmente en la vida real es más difícil que eso. De hecho, hay mujeres que no pueden ni siquiera los primeros 3 meses porque no sale, no, es complicado. A veces uno piensa que el tema de amamantar es totalmente natural, pero no es tan así. Y aunque es bonita esa conexión y ese momento, llega un punto en que uno también necesita tomarse un break, porque es difícil, es difícil. Gaby, qué rico tener esta conversación contigo por video, vernos las caras y comentar un poco de las cosas de nada, que hemos vivido en este proceso de la maternidad y bueno, tú en tu vida. De verdad que yo te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, haber sido tan abierta también con todas las experiencias y de verdad que para mí ha sido un lujazo tenerte acá en Empoderadas.
Muchas gracias a ti. Es la primera entrevista que me hacen. Estaba un poco nerviosa, pero ha salido muy natural.
Sí, así mismo. A mí siempre me gusta terminar, aunque yo creo que esta entrevista en general ha sido muy inspiradora, pero siempre me gusta terminar con un poquito más de inspiración para las personas que escuchen. Y siempre hago la misma pregunta, que es que, ¿qué tú le aconsejarías a aquellas personas que están escuchando y tal vez tengan sueños y metas, pero por una razón u otra no las llevan a cabo? ¿Qué tú les aconsejarías a esa persona desde tu punto de vista, desde tus experiencias?
Que lo hagan, que se pregunten de qué se arrepentirían si no lo hicieran, qué cosa es la que no me, de aquí a 10 años, qué me gustaría haber hecho, ¿no? Y qué no me perdonaría o qué me gustaría realmente haber conseguido y que trabajen su camino, ¿no? Hacia esa meta, que no es fácil, ¿eh? Se dice rápido, pero lo primero es eso, saber cuál es el objetivo, lo que uno quiere conseguir.
Sí
Me lo digo y
mismo.
también me lo aplico para mí, ¿eh?
Sí, todos nos tenemos que aplicar eso. Y además, como tú decías, también eso va transformándose con el tiempo. Así que es una pregunta que uno se lo tiene que hacer repetidamente. Pues no es que el objetivo fue este, bueno, pero después, ¿qué pasa? Realmente es una pregunta que uno se tiene que hacer bastante porque así es la vida, ¿no? De eso se trata, de ir cambiando y de ir evolucionando. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Un besito grande para ti, para Marquito. Y nada, un placer que seas parte de la familia Empoderadas.
Gracias a ti, Cintia. Un gusto hablar contigo.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratito. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. Chao.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.